Buenas tardes, buenas tardes. Las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Último programa de la semana. La próxima ya será el último, la última semana ya de Tiempo de Español de esta temporada, que empezaba un 8 de julio del año 2019 y que va a acabar un 31 de julio del año 2020. No vamos a hablar ahora de toda la situación del COVID, porque si no nos pondríamos todos muy tristes y a lo mejor acabábamos llorando. Así que prefiero hablar del español en el día de hoy. Además, abriremos los teléfonos para que los oyentes puedan opinar y puedan valorar, por supuesto, lo que está siendo la última hora del equipo. Y la última hora del tema entrenador en este programa 4534 de Tiempo de Español, hoy 24 de julio. En el control de sonido, nuestro compañero Jorge Martínez. Bueno, les hablamos del tema entrenador. Según las últimas noticias que tenemos, el técnico Vicente Moreno ya ha llegado a un acuerdo con el Mallorca en el tema de la cláusula y a partir de ahí pues veremos cuando se firme definitivamente el finiquito del técnico con el Mallorca, el español hará oficial el nombre del técnico del Real Club Deportivo Español. Lo digo porque esto es como dijo Rufet el pasado, creo que fue el pasado martes, esto es algo que no dependía del español. El español y Vicente Moreno ya están de acuerdo y solo falta que Vicente Moreno y el Mallorca se pongan de acuerdo. Parece ser que ese acuerdo ya está casi casi, por no decir inminente. Pero yo no les puedo decir que en estos momentos Vicente Moreno es el nuevo entrenador del español, porque hasta que no llegue, repito, firme el finiquito con el Mallorca, no podemos anunciar absolutamente nada. Puede ser dentro de una hora, dos horas, tres horas, puede ser mañana, puede ser el domingo, puede ser el lunes, el martes, cualquier día, en cualquier momento se puede producir esta noticia, pero sí que ha habido, y eso es lo que les puedo adelantar, ese progreso entre Vicente Moreno y el Mallorca, que era la única pega que nos estaba pues haciendo demorar el fichaje y la llegada del nuevo técnico del español. Supongo que a partir de ahí se moverán muchísimas más cosas, pero repito, a fecha de hoy, a esta hora de la tarde, que son las 6:03, esta es la situación actual en este sentido. Así que en principio son buenas noticias, porque creo que Vicente Moreno, lo decíamos, es un buen entrenador. A mí me hubiera gustado otro, por supuesto, pero ya a partir de que esté Vicente Moreno como entrenador del español, ya tampoco vamos a decir nada más. Veremos cuándo empieza la Liga, cuándo empieza la pretemporada, porque todo esto está muy supeditado a los partidos de promoción que se tienen que jugar, a ver cómo acaba la Liga Smartbank, porque que nadie lo olvide. Repito, que nadie lo olvide. Nosotros no estamos en Primera División, no estamos en la Liga Santander, estamos en la Liga Smartbank. Veremos también si Tebas dimite o no dimite, aunque yo creo que eso me extraña que dimita a Tebas, porque su lugar es un sitio privilegiado, no solo para ganar dinero, sino también en un sitio inmenso de poder. Y no creo que Tebas quiera abandonar ese poder. Antes de hablar también dentro de unos instantes con Arnau Baqué, porque hay un tema que queremos analizarlo con Arnau, que es el tema de esa reunión que está teniendo, o no sé si ha acabado ya, en Milán, en Italia, entre los representantes de Roca y el Milán. Es algo muy similar a lo que ocurrió la pasada temporada con el que era en aquel momento representante de Roca, Macanás, y el Bayern de Múnich. Pues más o menos va a ser lo mismo. La diferencia está en que el año pasado el español exigía no toda la cláusula de Roca, exigía unos 30 millones, el Bayern no pasaba de 15 y ahí se quedó todo, y este año posiblemente el español, ante la necesidad de vender y porque estamos en segunda división, está claro que no va a exigir la cláusula de más Roca. Y Arnau en este sentido es una de las personas también entendidas en todos estos temas de representantes, etcétera, etcétera. Hoy además se ha producido el cese de Agustín Rodríguez como director de imagen y comunicación del Real Club Deportivo Español y de Antoine Guerra, que era el responsable de seguridad del estadio, también del español. A mí lo que no me ha gustado ha sido las formas que se han producido los dos ceses. Posiblemente cada uno tendrá su punto de vista, tendrá su valoración, también el club por su parte, el por qué se han producido en estos momentos estos ceses. Creo que esto se está produciendo, es un poco una, entre comillas, revolución a nivel económico para intentar rebajar pues gastos en el club. Debe ser así. Yo creo que Antoine Guerra era una persona con una dedicación absoluta, al igual que Agustín Rodríguez, otra cosa que pues a uno le pudiera gustar más uno u otro y pudiera entender más las cosas como se podían hacer. Agustín Rodríguez, por supuesto, yo creo que una de las claves del cese de Agustín Rodríguez es su vinculación con Roger Guas. La de Antoine Guerra, yo no la entiendo. Sinceramente no la entiendo. Si es por un tema de reducción de salario o de, digamos, de reducción de todo el presupuesto para el año que viene, porque hay que reducir gastos, bueno, pues se puede entender, pero creo que era una persona que había dejado gran parte de toda su profesionalidad en estos casi 2 años que ha estado en el Español. Así que tanto Agustín Rodríguez como Antoine Guerra, les deseo a los dos suerte en el futuro, y por lo tanto creo que ambos también se merecen en estos 2 años, bueno, habrán tenido como todos claros y muchos oscuros también en toda su faceta como director de imagen y comunicación, Agustín Rodríguez, y el otro, Antoine Guerra, como responsable de seguridad del estadio. Yo lo que no entiendo muy bien ha sido como que el club, yo no lo he visto que lo haya hecho oficial, es decir, se conoce a través de medios de comunicación, pero no se conoce a través del club. O sea, a veces este tipo de cosas creo que no son bonitas para la gente que se va y para la gente que estamos fuera, que nos gustaría que también el club, bueno, pues si tiene que tomar estas decisiones, las tome, pero que no haya ningún tipo de filtraciones en este sentido, más en estas cosas. A mí en el tema de fichajes o no, renovación de jugadores, pues miren, ahí cada uno se mueve como puede, intenta agilizar las cosas, cree en fuentes, esas fuentes a veces fallan, o va a fuentes equivocadas. Esto es el mundo del periodismo, pero en este tipo de cosas creo que el club debería ser más cuidadoso. Y si tenían claro que lo iban a cesar a estas dos personas, se les cesa mucho antes, en el momento que lo tienen previsto, y no hay filtraciones. Creo que es lo mejor. Porque si no, alguien lo ha filtrado. Y a mí no me gustaría que filtraran que yo me voy, por ejemplo, de la radio, que me echan de la radio antes de que la radio lo comunicara. Me dolería muchísimo. Repito, no es lo mismo un fichaje o una renovación de un jugador, un entrenador. Son cosas totalmente distintas. Pero bueno, yo lo dejo ahí, dejo esta valoración en voz alta que quiero hacer de lo que ha pasado tanto con Agustín Rodríguez como con Antoine Guerra. Así que, repito, les deseo toda la suerte del mundo. Como no quiero entretenerme mucho tampoco y quiero hablar con Arnaud Baquet, y de esta manera, bueno, pues nos adentramos más en el tema del Real Club Deportivo Español y sobre todo en las últimas novedades, lo que está pasando en la última hora del equipo. Luego, repito, abriremos los teléfonos. Vuelvo a repetir la noticia con la que empezábamos el programa. El Mallorca y Vicente Moreno parece ser que han llegado ya a un acuerdo en el tema de la rescisión de contrato, del tema del pago de la cláusula. Y por lo tanto, cuando Vicente Moreno firme el finiquito con el Mallorca, posiblemente el Español pueda hacer oficial el fichaje de Vicente Moreno como técnico del Español para las próximas 3 temporadas. Espero y deseo que sea pronto, porque creo que la gente está deseando ya conocer novedades a nivel deportivo del primer equipo y no estar siempre pendientes de otras cosas que desgraciadamente no le están haciendo ningún favor al Real Club Deportivo Español. La masa social, como decíamos ayer, necesita ese empuje, ese ánimo, esa fuerza para creer en lo que se está haciendo. Yo sigo teniendo mis dudas posiblemente de esa lucha entre José María Durán y Rufete. Creo que hay una lucha entre el poder económico y el poder deportivo. Eso lo tengo clarísimo. y espero que esa lucha no acabe en una guerra, porque lo importante es el bien de todos. Repito que una vez se confirme la llegada de Vicente Moreno, por mi parte no voy a hablar más del tema entrenador. Cuando podamos conocer un poco lo que hace Vicente Moreno, qué es lo que está haciendo el equipo, la primera rueda de prensa del nuevo entrenador, cuáles son sus ideas, cuál es su proyecto, cuál es un poco la forma de trabajar, podremos valorar más o menos la figura del entrenador. Está claro que no será como en los últimos, bueno, pues casi 15 años o más. Miren, desde el año 2002, 18 años, que hacíamos cada verano un especial de pretemporada. Empezamos con la llegada de Juan de Ramos allí en Perelada, que fue además el primer año de Perelada. Y ahí conocías un poco cómo trabajaba el equipo, veías la forma de comportarse los entrenadores, los jugadores con el entrenador, la forma de entrenar, la intensidad de los entrenamientos, el trato con los medios de comunicación. Todo esto se ve en pretemporada, mucho, mucho más que a lo largo de una temporada. Esos 15 días, 20 días o un mes que podías estar con el equipo, conviviendo con toda la gente, te dabas cuenta de cómo iban las cosas. Y eso fue lo que nos pasó el año pasado con David Gallego, que vimos el primer día cuál era su forma de trabajar, su forma de el trato con los medios de comunicación, la bunkerización absoluta, los entrenamientos, y ahí empezamos a darnos cuenta de que no iba a funcionar. Con otros entrenadores ha sido todo lo contrario. Con Pochettino, por ejemplo, menos el último año, que posiblemente Mauricio ya estuvo un poco más disperso que en otras ocasiones, porque yo creo que estaba muy quemado de todo lo que estaba pasando. Con Lotina vimos un primer año muy bueno y un segundo año muy malo en las pretemporadas. Con Valverde el primer año también buenísimo, el segundo empezamos a ver cosas extrañas. Ya no en pretemporada, sino a partir de los primeros partidos de Liga. Sergio el primer año también fue muy bueno, el segundo volvimos otra vez a ver, en este caso, un Sergio muy nervioso, muy preocupado. Con Aguirre todo lo contrario, Aguirre solamente vivimos una pretemporada. Fue una pretemporada, yo diría que hasta divertida y todo, con un Aguirre mucho más abierto que los partidos que estuvo una vez que cesan a Mauricio. Y a mí me pareció en aquel momento que Aguirre se abría a la gente, se abría al español, luego ya se dispersó totalmente. El año de Rubi vimos más a un equipo que creía en el entrenador que a un acercamiento de Rubi con la gente. Es decir, Rubi era un técnico que cumplía su sueño, que era entrenar a su equipo, o pensaba que era su equipo, el Real Club Deportivo Español. Los jugadores creyeron a ciegas en Rubi, y él siempre quiso marcar las distancias. También es verdad que hubo un momento cuando el equipo iba bien que todo el mundo quería hablar con Rubi. Nosotros hablamos con él, no sé si ustedes se acuerdan, antes de empezar toda la pretemporada, cuando ya es oficial lo del Español, que él está en Huesca porque sus hijos están en edad escolar y aún se queda en Huesca. Hablamos desde allí y ya no pudimos volver a hablar con él en una entrevista. ¿Por qué? Porque todo el mundo pedía a Rubi, como nosotros ya habíamos sido los primeros en hablar con él, pues teníamos que esperarnos. Pero yo siempre comentaba a Rafa Ramos, jefe de prensa del Español, decía, pero una cosa es la entrevista que tuvimos antes de empezar la pretemporada, y una vez empezada la temporada son cosas distintas. Pero sí que es verdad que luego, cuando el equipo empezó a perder, él también empezó a meterse en sí mismo, es decir, a no ser tan abierto como habitualmente lo era. Es decir, se encerró en sí mismo y esto al final generó pues muchísimas dudas. Generó la duda de Rufete, que fue uno de los causantes del porqué o de los motivos por los que Rubi no renovó por el Real Club Deportivo Español, más que renovar, que no siguió como técnico del Español en aquellos momentos. 6:15, vamos a hacer una pausa, nos tomamos una estrella y buscamos a Arnau Baqué. A partir de las 6:30 abriremos los teléfonos para que los oyentes puedan opinar y valorar, por supuesto, esta noticia que adelantábamos al principio del programa, la casi, pero no oficial aún. Ojo, esperen hasta que no lo haga oficial el Español, hasta que el Mallorca también
o Vicente Moreno firme definitivamente su finiquito con el Mallorca para hacer oficial que Vicente Moreno será el nuevo técnico del Real Club Deportivo Español de cara a las próximas 3 temporadas.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970. 50 años en familia.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Restaurante Narváez patrocina la sección de básquet en Tiempo de Español.
Y ahora tú y miles como tú hablando de un lugar donde empezar.
Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella y lo vamos a hacer con esa noticia estrella que es casi, casi la confirmación de que Vicente Moreno va a ser el técnico del Español. Yo creo que todo el mundo lo sabía, todo el mundo hablaba de Vicente Moreno, pero faltaba ese último punto que era el que el técnico valenciano se desligara del Mallorca. Parece ser que está a punto de hacerlo, si no lo ha hecho ya. Es una noticia que, por supuesto, se produce en Mallorca y que cuando se produzca el finiquito definitivo entre Vicente Moreno y el Mallorca, el Español entonces hará oficial que Vicente Moreno es el nuevo técnico del Español hasta el año 2023. Con una buena estrella, como siempre, celebramos la llegada de un nuevo entrenador como Vicente Moreno. Repito, aún no es oficial por parte del Español, y hasta que no sea oficial por parte del Español, ya lo saben, lo que hoy es blanco, dentro de una hora puede ser negro. Como siempre, nos tomamos una buena estrella en los momentos estrella con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, porque siempre hay una manera de contar las cosas, de explicarles la vida, de explicarles la actualidad del Real Club Deportivo Español. Seamos Mordor o no seamos Mordor, pero somos como mínimo coherentes, somos como mínimo personas. Y no nos basamos en las espaldas de los puñales. Y hay mucho puñal por ahí. Así que cada uno lo interprete como quiera. Pero aquí siempre intentamos ser coherentes. Y ante todo, no engañar a los oyentes. Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Son las 6 y 19 minutos. Saludamos ya a Arnau Baqué. Arnau, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Bueno, ya sabes la noticia, por lo tanto.
La verdad que muy contento. Dentro del negativismo de las noticias que nos llegan del Español en estas últimas semanas, pues el tema de la posible, bueno, la más que posible llegada de Vicente Moreno, pues es un poco una bocanada de aire fresco y sobre todo viene a coger las riendas del equipo, que es algo que bueno, ahora era necesario absolutamente encontrar un entrenador con cara y ojos.
Yo creo que es un entrenador que tiene mucho carácter, que es un, para mí es un buen técnico, y a partir de ahí ya todo lo que hemos hablado, Arnau, de qué entrenador nos gustaría ya queda en un segundo plano, porque nos tenemos que centrar en apoyar a este técnico. Luego los resultados dirán si nos hemos equivocado o hemos acertado.
Totalmente. Los entrenadores al final se los juzga principalmente por los resultados, pero todo este debate que había en torno a los entrenadores que pululaban alrededor del Español, pues va a acabar ahora. Vicente Moreno, y estoy de acuerdo contigo, es un entrenador, a mí me parece un muy buen entrenador, un perfil necesario, podríamos haber puesto 2 o 3 nombres más, pero entra dentro del perfil seguramente de la terna de 2 o 3 entrenadores que todos escogíamos, y sobre todo lo importante es que conoce muy bien la categoría, ya ascendido, playoff con el Nastic, que es un entrenador que sabe muy bien lo que es segunda B, hay segunda divisional y sobre
todo... Y segunda B también.
Y como bien dices, Javier, es un entrenador de carácter fuerte, que creo que eso es algo importante para un vestuario como el nuestro, que se ha acomodado mucho este último año.
Bastante, yo creo que se ha acomodado bastante,
Correcto, sí, se ha acomodado bastante y ha habido cierta desidia en muchas fases de la temporada, sobre todo ahora al final, y precisamente creo que es un entrenador que ese tipo de circunstancias las ataja, las corta de raíz.
Bueno, yo sinceramente era de los que me gustaban, si quito, por ejemplo, a Marcelo Bielsa, a Heinze Marcelino, para mí era el cuarto de mi lista, pero ahora es el primero y no hay más. No, lo demás ya es agua pasada.
Sí, pero como bien dices, yo también, por ejemplo, me gustan mucho los entrenadores que has comentado, pero Vicente Moreno entra dentro de esa terna de entrenadores que generan un gran consenso, ¿no? Creo, dentro del españolismo. Diferente hubiera sido, por ejemplo, apostar por Rubén Baraja, que bueno, generaba pues muchas más dudas en el españolismo. Pero Vicente Moreno es un entrenador con solvencia, es un entrenador contrastado, y por lo tanto creo que es un míster que ahora ya hay que apoyar al 100% y estar absolutamente con él.
Bueno, hablamos de otros temas. Yo creo que la llegada de Vicente Moreno puede también hacer que muchos jugadores que tengan dudas en marcharse, bueno, porque a lo mejor no creían en el entrenador que podía venir, se puedan quedar. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Otros, posiblemente, aunque hayan renovado, se vayan a ir, que es el caso de Diego López, que yo creo que Diego López no seguirá en el Español, que se va a ir al Celta, a pesar de la rebaja de contrato que se ha hecho. Y luego están, pues, futbolistas que tienen que venir. Pero bueno, de esto creo que hablaremos una vez que venga Vicente Moreno, porque creo que a partir de ahí se tienen que producir ya las primeras novedades, sin saber aún, Arnau, cuándo va a empezar la Liga.
Sí,
porque aún no ha acabado la actual, y eso es bastante gordo.
Y mira que, Javier, para mí tiene una bastante fácil solución, que es dar la victoria al Deportivo de La Coruña, que no se salvaría y por lo tanto poner al Elche en playoff. Para mí la solución es bastante clara, pero bueno.
Estamos de acuerdo, Arnau, que quien comete el error de protocolo y se salta a la torera todo es el Fuenlabrada.
Totalmente.
Por lo tanto, si el Fuenlabrada viaja y viaja con el permiso de la Liga, Tebas debería marcharse, debería dimitir.
Sí.
Eso está claro. En caso de que el Fuenlabrada parece ser que decidieron viajar porque sí, porque pensaban que podían, no lo sé, que es algo que nunca vamos a saber. Supongo que con el paso del tiempo se sabrá la verdad. El Fuenlabrada a ese partido se le tiene que dar por perdido. Se le da la victoria al... Es que, claro, es que además no solo eso, le están pidiendo que desciendan al Fuenlabrada.
Bueno, ahí...
Esto lo está pidiendo, el Numancia, que descienda al Fuenlabrada y ellos se quedan. Pero claro, es que luego están pidiendo, perdona, una liga de 24, porque el Depor dice que, claro, que ellos, si hubieran jugado el partido a la hora, a lo mejor los otros equipos estarían nerviosos. Es que yo creo que el Depor se está agarrando a un clavo ardiendo y pienso que se está equivocando totalmente. El Depor es equipo de segunda B, por mucho que estén intentando salvar la categoría.
Sí, estoy de acuerdo contigo, Javier, en todo el proceso que has explicado. Yo lo único que discrepo es con el Numancia, que yo creo que fue en la Prada bajarlo a segunda B. Me parecería un castigo excesivo, pero darle por perdido el partido sí, porque para mí comparecieron irregularmente, por lo tanto cometieron una alineación indebida, eso como mínimo, y darle la victoria al Depor, que por desgracia para ellos no les sirve para mantener la categoría, pero no me vale el argumento tampoco del Depor, ¿no? Claro, es que si hubiéramos jugado a la misma hora, hubiéramos puesto nerviosos, o no hubieran puesto nerviosos a los demás. Claro, es que si van 0-2 en la media parte, yo creo que al final... pase lo que pase, la victoria del Depor no le da la permanencia, por lo tanto tiene que bajar a segunda vez, por mucho que nos duela, y a mí me sabe mal porque es un equipo histórico que creo que nunca debería estar en la categoría tan baja.
Ya, pero ya se salvó en el año 91 por un incendio, también le pasó lo mismo.
Cierto, sí.
Y en aquel momento no se quejó y se tuvo que parar, o los partidos que se jugaron a la hora que tenían que jugar ellos se retrasaron o se suspendieron, no, se jugaron. Y ellos jugaron más tarde, no sé si fue al día siguiente o 48 horas después, y se salvaron sabiendo los resultados de los dos equipos.
Ya sabes que la memoria en el fútbol es selectiva, entonces aquí cada uno va a reparar lo suyo. He visto también al Racing de Santander diciendo que también hay que hacer una liga de 26 equipos, porque ellos, si hubieran sabido que el 20avo se podía salvar, hubieran competido, que se iba, me parece un cachondeo impresionante. O sea, te dejas ir, no haces un punto, pero claro, como te dicen ahora que el 20avo a lo mejor se salvaba, pues no sé, yo lo veo todo mucho más sencillo, Javier. Dar la victoria al Deportivo y el Elche que mantenga la sexta plaza. Hijo de
ya, tío. Pero claro, el problema es que a medida que todo eso se vaya retrasando, pues teóricamente empezaremos más tarde. Bueno, la Liga de Segunda y la Liga de Primera. Porque falta por saber un equipo de primera división.
Tienen una opción, Javier, también, que ya veremos, porque la liga...
Que es subir al, subir al tercero.
Subir al tercero, o tienen una opción que es coger y decir, bueno, los partidos que se disputen playoffs, si se disputan, que sea partido único y no a dos partidos.
También es verdad. Y ganas dos semanas, ganas casi dos semanas.
Exacto, tipo lo que han hecho un poco en segunda B, ¿no, Javier? En el playoff de segunda B, en una... Bueno, creo que sería una alternativa, pero bueno, ya sabemos que... ya has visto lo del hijo de Tebas en el Fuenlabrada.
Sí, claro, sí, y, sí.
Todo va un poco...
Vidas cruzadas hay aquí.
Sí, a mí me enseñaron aquello de la mujer del César no solo tiene que ser honesta, sino parecerlo, ¿no?
Bueno, y quiero adelantar una cosa también, luego que lo adelante quien le dé la gana. El Cornellá, si juega en segunda división A, su idea es jugar en Gabá. Repito.
¿En la Bóvila?
Sí, señor. La idea del Cornellá es jugar en Gabá, que hay pista de atletismo, y pretenden poner una grada supletoria o dos gradas supletorias en la Bóvila. Por lo tanto, el primer año, claro, tendrán que arreglar su campo también. Pero claro, arreglar el campo del Cornellá pegado al nuestro es muy complicado.
Sí, porque este campo tiene un crecimiento difícil.
Exacto. Por lo tanto, la idea del Cornellá es jugar en el campo de la Bóvila donde juega el Gabá. Si suben a segunda división A.
Me has dejado sorprendido, la verdad. No pensaba que iban a pedir jugar en Cornellá. Y bueno, pues...
Hay un equipo que va a subir de Catalán Seguro.
Sí.
Porque hay el enfrentamiento Sabadell, los otros B.
Sí.
Y el Cornellá. Yo no quiero que suba al Barça B, lo tengo clarísimo. Si tiene que subir uno, que suba al Sabadell. Con todo el cariño y con todo el respeto... Y si sube el Cornellá, pues miren, tendremos que ir a jugar al campo del Cornellá o al campo del Gabá. Pero que el Barcelona B no suba.
Yo creo que suba al Sabadell, que además es un equipo con cierta trayectoria histórica. Creo que son 18 temporadas en primera. Y me gustaría que subiera al Castellón por un tema de afinidad personal, porque gran parte de mi familia es de la zona de Castellón. Ahí vieron a mis padres. Es un club al que le tengo mucha simpatía de siempre y me genera buenos recuerdos. Como te acordarás perfectamente, en el primer año de tiempo de español, el 0-5, ¿no?
Me acuerdo ese día.
Un 0-5 magnífico que nos dio... Bueno, y a la semana siguiente subimos contra el Cádiz, si no recuerdo mal.
Sí.
Entonces, creo que además es un campo bastante entrañable, de esos que te recuerdan al fútbol de los 80, y me gustaría que subiera a Castellón. Me genera cierta simpatía.
Bueno, para acabar, Arnau, tenemos que hablar del tema Roca. Tú has comentado también, por eso te llamaba... Yo creo que el tema importante era el tema Roca. Comentaba yo al principio que el año pasado, el que era en aquel momento representante de Roca, que era Macanás, era una empresa, pero quien llevaba al jugador era Macanás. Él va a Alemania, pacta un acuerdo con el Bayern de Múnich. Acuerdo económico Roca-Bayern estaba hecho, pero solo faltaba el acuerdo entre el Bayern y el Español. El Español tenía... Bueno, Roca tenía una cláusula de 40 kilos... En aquel momento ya habíamos vendido nosotros, por lo tanto no nos hacía falta esos 10 millones, 10, 15 millones que nos quería dar el Bayern. Y el Español dice, bueno, 40 no. Yo sé que el club aceptó bajar a 30 kilos, pero nunca rebajar la marcha de Roca a solo 15 millones. Eso representó el malestar del jugador, que a partir de ahí ha tenido un año lamentable, pero lamentable como todo el equipo, pero él de lo peor de lo peor. Y ahora estamos en una situación similar, pero distinta. Es decir, los representantes del jugador están en Milán, por otros temas también, porque creo que llevan a Emerson, y van a hablar del tema Roca. El Español no va a pedir la cláusula, pero tampoco va a regalar al jugador. Es un poco la historia, que yo sé que tú sabes un poco cómo funciona todo este tema. Y sobre todo cuando son este grupo de, digamos, de asesores que van a negociar. ¿Todo esto cómo se lleva, Arnau, para que la gente lo conozca un poco?
Sí, está, Correcto, tú lo has explicado muy bien, Javier. Yo creo que el grupo Promosport, que es un grupo que trabaja mucho a nivel internacional, que lleva muchos jugadores en muchos países, está pretendiendo hacer una doble operación con el Milan, que es Emerson y Marroca, que como bien has explicado, pertenece a Promosport desde hace relativamente poco, desde hace unos meses. El Milan está en pleno proceso de reconstrucción. Su afición pues está pidiendo una renovación, sobre todo generacional, porque es un equipo que históricamente ha tirado de jugadores muy veteranos. Pero, bueno, encaja perfectamente tanto Emerson como Roca. A partir de ahí, bueno, habrá un tira y afloja con el tema económico. El Milan es conocedor de que el Español ha bajado a segunda división y que, por lo tanto, el Español tiene sus urgencias. Y nosotros estaremos, difícilmente podremos estar en una posición de mucha fuerza, ¿no? También es verdad, como bien has comentado, que no ayuda mucho la temporada que ha hecho Marroca. Yo creo que ha hecho una temporada tirando a muy mala. Y, bueno, el valor de mercado está claro que ha disminuido respecto al año anterior, ¿no? No podemos tampoco autoengañarnos. A partir de ahí, bueno, podría hacerse una propuesta seguramente de un fijo más un variable en base a ciertos incentivos. Al final, el Español lo que tiene que intentar es rascar entre 15 y 20 millones de euros, que ya me parecería una buena operación, Javier.
Hombre, la cláusula está en 40, está claro que yo creo que entre 10, 15, 20, claro, estamos hablando de 10, no lo mismo 10 que 20, pero pueden ser 15 con variables.
Sí, 15 con variables me parecería francamente una buena operación, y 20 más algún variable ya me parecería una muy buena operación. La gente no puede engañarse. Marroca este año ha tenido una temporada muy mala. Para mí ha merecido no ser titular en muchos partidos. Entonces, no podemos vender a jugadores. Si no vendemos a jugadores por 40 millones en el Zenit de una temporada como fue la pasada, imagínate ahora con un descenso de 25 puntos. Bueno, es una buena opción la del Milan, yo creo que para el jugador y también para el Español, porque bueno, es un equipo que al fin y al cabo tiene potencial económico para llevarse el jugador por esa cantidad que hablamos, ¿no?
¿Pero tú crees que puede afectar tanto, por ejemplo, lo que le afectó a Roca el año pasado, el llegar a un acuerdo con el Bayern y que el club te diga no, si no pagan 30 kilos no te vas a ir? ¿Tanto puede afectar esto?
No estoy en la mente de los jugadores y cada jugador, a pesar de que jugadores jóvenes reaccionan de manera diferente, no sé cómo le puede afectar a uno. Creo sinceramente que sí, que seguramente le habrá afectado algo, pero que después ha habido un tema también de que el jugador esa temporada ha estado un poco clarividente, ha estado un poco en la línea del equipo. Roca, Dardé, son jugadores que el aspecto emocional, cuando el equipo no va bien, se les nota mucho, ¿no? No juegan cómodos. Bueno, por eso son jugadores que yo creo que el Español tiene que intentar hacer un poco de caja y ya está, y pensar en otro perfil de jugadores. No veo a Roca y a Dardé jugando felices en segunda división. No los veo en su hábitat, ¿sabes, Javier? Y nosotros necesitamos, pues, perfiles como el que están saliendo ahora, de Keith Dibare, ¿no? El jugador del Málaga.
A mí me han dicho que este jugador probó en el Alevín, o estuvo a punto de probar en el Alevín del Español, ¿eh?
No sabía eso. Sé que ha estado mucho tiempo en el filial del Atlético de Madrid.
No, pero antes de ir al Atlético de Madrid, cuando era en categorías inferiores, tuvo la oportunidad de venir aquí a probar, pero tengo la duda de que si probó o no probó.
No lo sé, Javier, no lo sé. Sí que es un jugador, eso es cierto, que tiene un carácter bastante fuerte, ya ha tenido algún problema en algún partido por tema de protestas, por alguna entrada a veces muy dura en el centro del campo, por eso, porque tiene un carácter muy fuerte, pero...
Lleva desde los 11 años fuera de su país, ¿eh?
Sí, es un jugador totalmente españolizado, digamos, ¿no? Lleva jugando aquí pues desde las categorías inferiores del Atlético en adelante. Pero me parece un perfil interesante. Ese sí que es un perfil segunda división, de jugador que ha tenido que, digamos, que jugar en terrenos de juego complicados.
Sí, y que currárselo mucho todo esto.
Exacto. Entonces, veo más...
Yo, por ejemplo, no sé si vamos a estar de acuerdo. Veo más a este jugador hecho para segunda división y con una proyección grande también para jugar en primera que a Fran Mérida.
Sí, son perfiles distintos porque Fran Mérida es un constructor de juego.
Sí, pero me preocupan las lesiones de Fran Mérida.
Sí, a mí
también. Y la edad.
También. Bueno, Fran Mérida es un jugador, pues como un poco pasó con Granero, ¿no? Jugadores que han estado castigados por las lesiones a lo largo de los últimos años. Técnicamente muy buenos, tienen cierta experiencia en segunda división, cosa que es buena, pero Keith Dibare sí que me parece una persona que seguramente vendría aquí a comerse el césped, ¿no? Está en plena juventud y conoce muy bien esa categoría. A mí Fran Mérida, pues bueno, a pesar de que es un buen jugador de otro perfil, pues genera alguna duda por su estado físico también, como bien comentas.
Tema Diego López, yo creo que lo tenemos más cerca de Vigo que de aquí ya.
Bueno, sí, una operación extraña, ¿no, Javier? En general, eso de haberlo renovado, ahora salir, pero bueno, Durán lo ha explicado, ¿no? El sentido que ha tenido un poco estas renovaciones en algunos de los casos, como el de Diego. Bueno, seguramente si fuera y habrá que traer otro portero, esperando que Joan García pues crezca un poco y pueda subir al primer equipo.
Estamos hablando que, por ejemplo, Diego López se ha rebajado el salario casi una tercera parte.
Sí, creo que comentaste, Javier, si no recuerdo mal, que iba a firmar por unos 400.000 euros, ¿no? Más o menos.
No, yo no. Bueno, hablamos de, yo creo que son un poco más, 400.000 euros, bueno, muy poquito.
Claro, en todo caso,
yo no hablo de brutos, hablo de brutos, no de netos, por lo tanto estaríamos hablando en 800.000.
800.000, sí.
Claro.
Bueno, sería una bajada significativa, muy significativa. Pero te vuelvo a lo de siempre, Javier. Yo lo siento, creo que los 11 jugadores que acaban contrato, ni uno se ha merecido el año.
No, yo estoy de acuerdo contigo, que yo no hubiera renovado a ninguno.
No, yo, Javier, creo que era una oportunidad magnífica para hacer borrón y cuenta nueva y teníamos la excusa perfecta para decir, oye, aquí no se queda nadie, porque esto ha sido infumable. Pero bueno, Javier, decide Rufete y por mucho que no nos guste, pues esa decisión va a estar ahí. Mr. Chen confía en Rufete y nosotros ya no vamos a poder cambiarlo.
Arnau, un placer. Nos escuchamos el martes en la última tertulia ya de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales.
Como siempre, Javier.
Porque es la última semana de programa ya, la que claro. Viene, y después de un año, ¿eh? Un año sin parar.
Bueno, mira, ha sido un año que sé que ha sido duro para ti.
Para todos.
Hemos disfrutado en tiempo de español, al menos de la compañía, de los debates y de las tertulias.
Gracias, Arnau.
A ti, Javier, un abrazo.
Antes de hacer una nueva pausa y abrir ya teléfonos, nos vamos a ir, Jorge, a Miró, porque ya sabes que Miró ha abierto la nueva tienda Digital Store, que está en Mitre 160, cerquita de Balmes. Pero si además quieres participar en ese gran concurso de la televisión Samsung 32 pulgadas que vamos a sortear el próximo viernes, a las 6 haremos el sorteo. Bueno, sorteo lo harán nuestros amigos de Miró y nosotros diremos quién es el ganador de la televisión Samsung 32 pulgadas. Para participar tienes aún una semana de tiempo. Tienes que seguir el perfil de Diario Javier 61 en la cuenta de Twitter, hacer un like o un retweet y también seguir la cuenta de Instagram de Miró, porque Miró, ya sabes que han empezado las rebajas, tiene los mejores precios, la mejor financiación, sin intereses, el mejor servicio y, por supuesto, los mejores descuentos. Consulte, visita todos los establecimientos de Miró, pásate también y a nivel digital por el Digital Store en Mitre 160. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español. Y acuérdate que el viernes es el sorteo de la televisión Samsung 32 pulgadas. Hasta el jueves que viene, día 30, tienes tiempo para apuntarte con las bases. Seguir la cuenta de Instagram de Miró y la cuenta de Twitter haciendo un like o un retweet de Dearo Javier 65, la de Tiempo de Español. La pausa y vamos con llamadas.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar. Para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani, 50 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en Tiempo de Español.
Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en Tiempo de Español.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia.
Como comentábamos hace unos instantes, el próximo martes vamos a tener la última tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 46 años, casi 47 ya de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Vamos con las primeras llamadas, sobre todo valorar la figura de Vicente Moreno, si gusta o no gusta, como técnico del Español. Repito, no es aún oficial. Parece ser que ya se ha desvinculado del Mallorca, por lo tanto, el último trámite es que el club haga oficial el fichaje para las próximas tres temporadas de Vicente Moreno. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hola. Hola.
Hola.
¿Me oyes? Hola.
Sí, ahora sí. ¿Tu nombre?
¿Qué tal, Sebastián?
Sebastián, dime. Sí. ¿Llamas de Mallorca?
No, es
que había un oyente que se llamaba Sebastián también de Mallorca y hacía mucho tiempo y como estamos hablando de Vicente Moreno me sonaba la voz. Dime, Sebastián.
Valorar el tema de Vicente, sinceramente, no lo veo muy adiante para este caso, Javier. A ver, yo te digo muy claro, tenemos que subir. Como sea, a ver, Vicente, a ver, el currículum de Vicente estuvo en el Nasti también, ¿verdad?
Sí, estuvo a punto de hacerle subir también.
Le subió también en este caso en Mallorca, le subió la segunda, si te acuerdas, contra el Deportivo, ¿verdad?
Sí, le subió de segunda B a segunda A y de segunda A a primera.
Exactamente, no, si por currículum pudiera ser, pero claro, estamos hablando de un contexto actual, es decir, este hombre, con todas sus virtudes y sus defectos, piensa que el Mallorca era el equipo con menos presupuesto de primera, ¿cierto?
Sí, pero a ti te gusta o no?
A mí no me gusta.
No te
gusta. Sinceramente, a mí no me gusta, sinceramente, porque sigue Rufete con este hombre.
O sea, decir, hombre, claro.
Pues entonces no me gusta. Primero, porque ha descendido al Mallorca, ¿de acuerdo? Mallorca que sigue.
Ya, pero no lo mismo el descenso del Mallorca que el nuestro, ¿eh?
Yo te digo mi opinión, ¿de acuerdo, Javier?
Sí, por supuesto.
Para mí, yo quiero triunfadores. Y en este sentido, triunfadores actuales que hayan triunfado en segunda división, para mí el número uno, para mí, es Michel. Michel del Huesca. O sea, es decir, con tres cañas, con cuatro cañas, si analizas el estilo de juego...
Pues ¿sabes qué me hubiera gustado a mí de segunda? Andoni Iraola.
¿Iraola?
El de Mirandés.
De Mirandés, tremendo. Tremendo. O Gordo de la Ponferradina también. Es que claro, con tres cañas, y además que han estado muchísimos años ahí en segunda división, y sinceramente lo han hecho bastante bien. Pero para mí el número uno hubiera sido Michel.
¿Alguna cosa más, Sebastián? Porque no, nos queda...
Nada.
Tenemos que pasar más llamadas. ¿Es la primera vez que llamas o habéis llamado hace...?
Hace años llamé.
Año.
Sí, porque me gustaba mucho el fútbol internacional, comentaba sí. También bastante, pero claro, ahora mismo, estando en segunda, realmente es bastante complicado, porque claro,
claro.
De los fichajes se habla, porque claro, ya hablaré o ya llamaré de los posibles fichajes en segunda, que esto es más complicado, es más fácil en cuanto a los transfer, porque lógicamente la economía, pues por 10 millones puedes coger a 3 o 4 jugadores, pero claro, ¿quién ve segunda división? Es decir, ¿ves dos partidos? ¿Cuál es el de la jornada?
Yo me tengo que reciclar, lo he de reconocer a la segunda división, ¿eh?
La segunda división yo lo que veía eran los resúmenes y sobre todo el partido de la jornada. Con lo cual, para mí, cuando quieras, hablamos del tema de fichajes. Si necesitamos portero, ahora que se va a ir ¿no? Ahora que se va a ir López, para mí, Lunin del Oviedo, Dimitrievski, del Rayo.
Ya, pero por lo menos tenemos Oyer, que me parece un buen portero.
Ah, bueno,
pero
sí, no,
nos falta un segundo portero, un segundo buen portero. Gracias, Sebastián.
Perfecto, un saludo, gracias, Javier.
A ti, hasta luego. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Marcos.
Dime, Marcos.
Bueno, lo primero, antes de hablar de lo que hemos de hablar, me gustaría hacer un inciso de lo de Tebas. A mí me gustaría que Tebas aplicara la misma firmeza y prepotencia con la que amenazó a los clubs antes, en la etapa COVID, que aquel que se saltase las normas lo pagaría caro. Pues bueno, el equipito de su hijo se ha saltado las normas, y a ver si aplica con la firmeza y la dureza con la que tenía que hacerlo con los otros equipos, se le aplica al equipo de su hijo.
Lo que tendría que hacer es marcharse él.
Bueno, eso es lo primero, evidentemente, porque es muy casual que la última jornada, habiendo acabado la primera división, justo unos días después, hayan tantos casos de COVID y no haya habido ninguno durante todo este tiempo. Pero bueno, todo eso ya acabará saliendo y ya nos enteraremos de todo.
Sí.
A mí Vicente Moreno me parece el hombre. Este es el que el anterior oyente ha dicho que a mí me gustan los entrenadores que ha apuntado. A mí me gusta el nombre de Iraola porque me gusta. Pero yo creo que si alguien ha tenido dos cañas y media y ha subido a primera división ha sido Vicente Moreno. y creo que lo ha demostrado con el Mallorca. O sea, el Mallorca no tiene absolutamente nada, es un entrenador flexible que se adapta a lo que tiene y que si se le da confianza y sobre todo si se le hace limpieza en el vestuario, cuando hablo de limpieza hablo de los líderes que no han querido correr este año y que no entendían primero a Gallego, luego no entendía nada. Me explico que...
Bueno, yo creo que a Gallego no lo entendieron y Machín no entendió a los jugadores.
Exactamente. Y luego yo a Belardo...
En este caso, el problema fue más de Machín que de los jugadores en ese caso.
Exactamente. Bueno, a mí Vicente Moreno me parece una apuesta muy buena por parte del club. Creo que es un entrenador al que hay que darle tiempo, hay que darle un proyecto, hay que darle jugadores de segunda, pero jugadores que se quieran... Se comenta la llegada de Keidi Baré. Keidi Baré, yo sigo la segunda división y Keidi Baré se come el campo. Es una especie de Guacaso en blanco que lo protesta todo, que lo lucha todo, que puede jugar en el medio centro defensivo, pero también ha jugado un poquito en banda y un poquito como medio centro ofensivo. De los nombres que se está apuntando, Fran Mérida me parece, para mí es un caso jurado 2, un jugador que lo tiene todo hecho y que va a venir aquí a por su último contrato. Y bueno, se están hablando de nombres en la entrada de Marcos...
Marco André,
que me parece... Un buen jugador, me parece un buen jugador.
Yo reconozco que a este jugador no lo he visto. No voy a engañar que digo, este es buen jugador. No. A los que yo no conozco, no voy a opinar.
Es un buen jugador que puede llegar a explotar, pero le falta un poco de carácter y un poco de definición. Y luego, ya veremos a quién traen para los laterales, porque yo creo que es algo muy importante y para la delantera. Tenemos que fichar 2 delanteros y 2 laterales. Así que... Vamos a ver, si me permites 10 segundos,
sí,
te diré lo que me quedaría.
Te doy.
Pues mira, yo lo único que me sirve de cara al año que viene, aunque creo que van a ser más, es Oyer en la portería, Pipa y Calero en la defensa, centrocampista me quedaría con Paul, con Embarba únicamente, y delanteros Melamed, Vargas y yo recuperaría Pugado. A partir de ahí, pues jugadores que se puedan complementar con...
Nos faltan muchos jugadores, como mínimo 15 ahí.
Sí, ya lo sé, por eso te he dicho. De hecho, lo que a mí me sirve de cada año que viene, aunque creo que nos vamos a tener que comer los contratos de varios jugadores, que creo que es contraproducente porque van a pasar un año horrible, porque la gente a la mini va a empezar a silbar, Javier.
Bueno, si podemos ir al campo, también.
Bueno, a partir de noviembre, ¿no? Si todo va bien, aunque yo no confío mucho en la plebe, quiero decir que...
Hasta que no haya vacuna va a ser complicado.
Por eso digo.
Javier. Gracias, Marcos.
Adiós, buenas tardes.
Hasta luego. Decirles que el próximo viernes también abriremos los teléfonos, a no ser que haya una novedad muy importante, y será el Día de los Oyentes, último día de Tiempo de Español también. Intentaremos, por supuesto, hablar con la persona que gana la televisión, que eso es una buena señal también. Vamos con otra llamada y hacemos una pausa. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes.
¿Tu nombre?
Juan.
Dime, Juan.
Mira, pues comentar lo del míster, me pasa como a ti, quizás no es la primera opción que tenía, pero dentro de lo que hay sí que pasa a ser la primera opción. Aunque yo no lo tengo muy claro todavía, porque tratándose un poquito de Rufete, ¿no? Todavía me veo...
¿Tú crees que la gente sigue teniendo dudas sobre Rufete, no?
Hombre, y tanto. A mí el otro día la rueda de prensa no me inspiró nada de confianza, nada. Es más, de los tres, el que un poquito Durán, pero lo veía... tajante, rápido, serio, y tampoco me llamó mucho la cosa. Y me creo que hay aquí un lío, como creo que diste a entender o dijiste.
Sí, pero yo creo que habrá lío, no sé si a corto plazo o a largo plazo, entre el poder económico y el poder deportivo.
Yo creo que va a haber ahí algo.
Pero bueno, espero que por el bien del Español todo nos salga bien, creo que es lo más importante. El que se haga una buena planificación y que empecemos bien la liga en segunda, porque yo sigo sin hacerme la idea de que estamos en segunda división. Sí que me la hago la idea, pero me cuesta tener, porque me tengo que reciclar con los árbitros de segunda división, con los equipos de segunda división. No es tan fácil, yo ya lo he vivido un año y no es tan fácil.
El tema árbitros es jodido. Los equipos más o menos, si se ha seguido, que ya he escuchado que no lo has seguido.
No he seguido mucho.
Del todo. Pues sí, te va a costar un poquito más. Pero bueno, hay buenos jugadores. Respecto al tema del jugador del Málaga, yo me quedaría con alguien con un poquito más de experiencia. Por ejemplo, tenemos a un Gio Zarfino, hispano-uruguayo, que ha descendido con el Extremadura. Tremendo, carácter, garra, con llegada, misma posición, un poquito más adelantado. Me parece tremendo. En Alemania tenemos a Pierre Koundé. Es un jugador que lo he visto jugar desde segunda B, pertenecía a la cantera del Atlético, pasó al Extremadura, luego en segunda al Granada, y de ahí se ha ido a Alemania. He mirado en Transfer Market, tiene un valor de 8 millones
pues, y mucho, termina mucho
contrato
dinero,
en el 22.
Mucho dinero, ¿eh?
Sí, pero
primero,
bueno,
primero
podemos
hay que
mirar a dos años vista, ya, no
pero
estoy mirando ya para
primero
ahora
hay
tampoco,
que sacar, ¿eh? Primero hay que sacar.
Pues me parece un jugadorazo en el lateral que hay que renovar también. Me parece tremendo Luisito Advíncula.
Ah, eso sí,
lo
es. Y no es caro Advíncula, ¿eh?
No. Y además tiene una calidad tremenda, no sé, a mí personalmente me encanta. Habría también que estudiarlo un poquito a ver el tema defensivo, porque todo aquel que sube mucho, el que mucho abarca a veces, ya sabemos.
El que mucho sube, baja poco.
Sí.
Gracias, Juan.
Vale, y una última propuesta de delantero, que es viejo,
¿sí?
Perdona, y es de la casa, es Enric Gallego, es conocido, conoce la categoría de sobras.
Gallego ya ha renovado con el Osasuna al subir a quedarse en primera división.
Vaya,
pues no ha comprado Osasuna ya. Muchas gracias,
vale.
Juan.
Nada, vosotros, cuidaros.
Hasta luego. Ya repito que el tema de segunda me tengo que reciclar un poquito porque segunda he visto muy, muy poco. Algunos partidos, lo de reconocer, y tengo que empezar a hacerlo porque el año que viene va a ser un año, o la temporada que viene va a ser una temporada dura. Antes de hacer una nueva pausa, nos vamos a Boquer la Boquería. Recuerden que nuestro amigo Ferran, mañana, si van a Boquer la Boquería, lo van a encontrar en la carnicería o en el restaurante pidiendo comida también, para llevarse comida, el famoso takeaway, no sé si lo he dicho bien o no en el día de hoy, ya me corregirán en su momento. Allí vas a encontrar, como siempre, la mejor carne de Barcelona, tanto en el restaurante como en la carnicería de Boquer la Boquería, donde vas a vivir una gran experiencia en la calidad de todos sus productos. Boquer la Boquería siempre piensa en la gente, el español, piensa en el cliente, piensa que el año que viene vamos a estar nuevamente en primera división. Boquer la Boquería, abierto de lunes a sábado. Boquer la Boquería, tanto la carnicería como también el restaurante. Desde aquí, muchas gracias a nuestro amigo Manu de Boquer la Boquería, porque siempre ha estado con Tiempo de Español y está siempre pendiente de todo el mundo. Boquer la Boquería, la carnicería o el restaurante. En la Boquería, la mejor carne. Y ojo, al arroz que siempre nos recomienda nuestro amigo Ferran, arroz de entrecot o arroz con entrecot de Boquer la Boquería. Como siempre, calidad al servicio de todos los clientes. Una pausa y vamos con dos llamadas más. Nos quedan 5 minutos de programa, así que hay que ir un poquito rápido.
Es el sonido del reencuentro. Es el momento de volver a ver a la familia y compartir alegrías. Dani te ofrece las mejores conservas para compartir con quienes más queremos. Deliciosos berberechos, mejillones, almejas, para disfrutar juntos. Es el momento de brindar por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani, desde 1970, 50 años en familia.
Edibel y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en Tiempo de Español.
Vamos con dos opiniones más y rápidamente porque no nos queda mucho tiempo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
¿Tu nombre?
José Manuel Vázquez.
Dime, José Manuel.
Si no escuchas bien en algún momento, estoy de viaje, estoy en un AVE y me lo comentas. Vamos a ver, Vicente Moreno es un buen técnico. Es un muy buen técnico, yo valoro mucho. Además, allí lo conocéis, lo que hizo con el...
Bueno, pues creo que vamos a tener que cortar la llamada porque no te escuchamos muy bien, José Manuel, así que te doy una última oportunidad. ¿Estás ahí o no?
¿Me escuchas?
Sí, pero rápido porque es que vamos a tener problemas, dime.
Vicente Moreno es buen entrenador para el equipo y...
Bueno, lo dejamos aquí porque el AVE... parece que no tiene buena cobertura. Las 6:54, vamos con otra llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Soy Miguel.
Dime, Miguel.
Vamos a ver, yo voy a estar poco rato porque...
Tampoco tenemos mucho, Miguel, así que lo siento.
No te preocupes, porque yo no voy a dar ni jugadores, ni entrenadores, ni nada. O sea, yo te voy a hacer muy, muy, muy rápido. A mí, si me operara un médico y me dejara lisiado...
¿Sí?
No me volvería a operar, ¿vale? O sea,
vale.
Lo tengo clarísimo. Me da igual los nombres que des, porque esto va a ser un cementerio de entrenadores mientras tengamos lo que tenemos, y como que soy muy respetuoso, no voy a decir lo que pienso. Mm. Pero con esta, con lo que nos han hecho, ahora nos quieren ilusionar con este señor, que seguro que es muy buen entrenador, en el Mallorca. Aquí no, aquí lo hundimos, fijo, lo vamos a hundir. O sea, aquí pisa el Jurgen Klopp y ese tío se va al cabo de una semana. Lo tengo clarísimo. Por lo tanto, que no nos distraigan con idioteces, porque mientras tengamos médicos que se dejan gasas dentro del estómago cuando han operado el estómago, señores, conmigo, bueno, van a contar porque mi hijo, que me estará escuchando, pues este me ha renovado carnet, pero yo, oye, no tengo ninguna ilusión. El español el que nació en 1900 murió en el 2016. Es una frase que llevo diciendo en casa desde que aterrizó Chino aquí. Ahora me van entendiendo. Ahora, en aquellos momentos, no, hombre, faltaría más.
Muchas gracias. Es que, bueno, no, es que no nos queda más tiempo, lo siento. Muchas gracias. Tenemos que hacer una nueva pausa, pero antes nos vamos a Rombus. Ponemos ya aquí el punto y final a las llamadas. Ya sabes que Rombus es una gran empresa de gestión patrimonial, consultoría global de servicios financieros. Teníamos que hacer el especial Rombus. Hoy no lo hemos podido hacer, así que la semana que viene intentaremos hacerlo. Garantía, solvencia y seguridad. Rombus, 93-410-5156, en Gran Vía Carlos III, 124. Si además quieres un buen seguro de salud, Rombus te hace un seguro personalizado con un presupuesto totalmente gratuito y sin compromiso, donde te buscará el mejor precio, la mejor garantía, el mejor asesoramiento integral sobre seguros. Lo vas a tener en Rombus, 93-410-5156, Gran Vía Carlos III, 124, la mejor, la número uno, empresa de gestión patrimonial. La última pausa y nos vamos.
Especias y conservas, Dani.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia. Energy Projects patrocina el especial de la sección de vóley en tiempo de español.
Y ahora tú. Nos quedan menos de 30 segundos para poner el punto y final. Pido disculpas a los oyentes, sobre todo a este último, porque mi intención no era cortarlo ni mucho menos, es que nos teníamos que ir. Así que con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, le deseamos a nuestro compañero Jorge Martínez unas buenas vacaciones. Hoy era su último programa antes de empezar las vacaciones. Nos volveremos a ver en agosto, septiembre. Y, por supuesto, a todos los oyentes, para decirles que nos encontramos el próximo lunes a partir de las 6, como siempre, en Tiempo de Español. Última semana de programa del año 2019-2020. Hasta el próximo lunes en Tiempo de Español con Estrella Damm. Que sean muy, muy felices.